Fred Film Radio from Venice Film Festival, Italy.
Es domingo, es 6 de septiembre, comienza el quinto episodio de Quinótico en el Festival de Venecia 2026.
Quinótico, especial Festival de Venecia, con David Martos, quinótico.es.
Un nuevo podcast diario con mis compañeros como Alejandra Musi.
Hola, Dani. ¿Estás?
Yanina Pérez Arias.
Hola, ¿qué tal? Es que me sacaste de onda porque como no tenía micrófono Ale, pero bueno. A ver, Ale, di hola.
Hola, hola, hola.
Iñaki Mayora.
Hola, buenas tardes. Aquí estamos ya cerca de una nueva semana en el festival.
¡Chan, chan!
Y al otro lado, María Guerra.
Estamos ya en el Ecuador y estoy fascinada por el orden del cuaderno de Iñaki. Es una cabeza ordenada, de verdad.
Podría ser una sesión en serie, Iñaki Mayora. Como,
podría serlo perfecto.
Productor y subdirector de vídeo. Bienvenida de nuevo, Alejandra Musi, a esta cámara del eco, la Echo Chamber.
Ya la echaba de menos.
Que has estado estos días trabajando por Venecia, pero en otro proyecto.
Así es, coming soon, como se dice en el cine, ¿no?
Y lo podremos leer en el Universal.
Sí, por supuesto.
Muy bien, muy bien. Antes de empezar en Venecia y a repasar esta quinta jornada que nos ha dejado una posible favorita al León de Oro, vamos a viajar unos kilómetros al otro lado del Atlántico para hablar de Telluride. Iñaki, ¿qué ha pasado? Porque ha sucedido una cosa importante para España y los Oscar.
Sí, bueno, ayer fue la segunda gran jornada en el Festival de Telluride. Ya hablamos ayer de todas las novedades que nos estaba trayendo ese festival. Son solo 4 días en esta ciudad en la que hace bastante más frío que aquí en Venecia, que salen las fotos abrigaditos y nos dan a todos un poco de envidia. Y yo creo que lo que estábamos todos esperando era ver cómo se recibía La Bola Negra, la película de los Javis, que se presentó allí, que están allí, de hecho, ambos directores, Javier Calvo y Javier Ambrosi, junto con Carlos González.
Que no se pierde una.
Que no se pierde una, y adelante con ello, porque creo que Carlos González, para muchos es un poco el tapado de la película, porque yo creo que está fabuloso en el papel y se está llevando todo el honor y la gloria a Guitarrica de la Fuente, y a mí su parte me parece que él está fantástico. Y bueno, pues lo que hemos podido ver de críticas de Estados Unidos y de usuarios que han podido, cinéfilos que han podido acudir a esos pases, pues es que se ha recibido muy bien y que la gente se ha emocionado tanto como lo hicisteis en Cannes, que salisteis todos encantadísimos. La película, la verdad es que se lo merece. Y ante la duda de si la gente fuera va a entenderla, de si la gente fuera de España va a ver si es una película muy española o no, bueno, pues a la gente le está llegando y parece que se está emocionando porque las críticas son fantásticas.
Aquí han pasado dos cosas importantes. La primera es que había dudas después de la recepción de Cannes, donde la prensa norteamericana y anglosajona reaccionó muy positivamente a la película. En Europa hubo alguna duda más y parece que se confirma, porque a veces las películas tienen una primera vida en un festival y luego cuando empiezan la segunda, la de otoño, cambian las narrativas, y por ahora La Bola Negra la ha mantenido. Y lo otro, lo más interesante, es una idea que ya apuntaba María Guerra hace unos días, y es que hay que tener cuidado porque los estadounidenses no saben quién es Lorca. Y Ambrosi, que es muy listo y es perro viejo, en la clásica presentación que hay antes de las proyecciones, porque es todo como mucho más cercano, más mundano,
más
el festival, de Telluride, desde la ropa hasta la relación con los espectadores. Y él ha dedicado ese minuto previo a la película a hablar de Lorca y a explicar quién era y cómo hace 90 años falleció y lo que significó que no pudiera escribir más allá de esas 4 páginas de La Bola Negra. O sea que hay que explicar también por qué esta película.
Y luego, si no me equivoco, hoy ellos tienen un Q&A con el público también en el festival, así que estaremos también atentos a ver qué dicen. Pero yo creo que la película que casi todo el mundo estaba esperando también allí es The Debut, la película de Jesse Eisenberg. Su segunda película como director, si no me equivoco.
Tercera
película como director, con Julianne Moore como protagonista, que podremos ver en el Festival de San Sebastián, en sección oficial. Estaremos muy atentos porque las críticas son increíbles. Sobre todo el papel de Julianne Moore. Dicen que, si ya el año pasado se dijo que Jessie Buckley se metió el Oscar en el bolsillo después de Telluride y que ya luego se confirmó en Toronto, pues parece ser que Julianne Moore también se está metiendo ya el Oscar a Mejor Actriz en el bolsillo con este super papel, en este musical, 7 canciones que ha compuesto Jesse Eisenberg para esta película. Siete canciones que veremos cuáles compiten por el Oscar y también ahí contra, contra Guitarrica de la Fuente en Mejor uh-huh. Canción.
Ha sido muy interesante ver cómo se ha hablado de la película, porque no solo que guste o que no guste, porque eso es subjetivo y no te dice tanto. Pero los términos que se utilizan para explicar las películas pueden llamar mucho la atención y es lo que ha pasado con el debut, que leía una crítica entusiasta que decía que era como si Cisne Negro lo hubiera dirigido Woody Allen. Y es como, creo que tienes mi atención y mi interés. Y ayer decíamos que Andrew Scott había tenido críticas fantásticas con El Señor, pero que había dudas sobre si la película podía viajar más. La respuesta inicial a el debut es muy diferente, es sí. de entusiasmo en general, sobre todo de una comedia diferente, que es difícil encontrarlo en el cine estadounidense, en el cine mundial y en la temporada de premios cada año. Y si de repente te encuentras una comedia que llama la atención, pues es un tanto y es un camino distinto para seguir. Y también un tanto, por cierto, para San Sebastián, que se ha quedado con una película muy potente de A24 uh-huh. y que además de a Julianne Moore tiene a
Paul Giamatti,
que es que otro está recibiendo ilustre sin Oscar críticas. En este caso.
Producida por Emma Stone, si no
Emma
me equivoco,
Stone, que
también estaba allí.
Es amiguísima de Jesse Eisenberg y que estaba también ayer con ella con él en la presentación. Es Hotel Urite.
Sí,
vamos
bueno,
a Venecia.
Aparte también se vieron dos películas más que también tuvieron así un poco más de, bueno, que se ha comentado más en redes, que una es The Only Living Pickpocket in New York, mm-hmm. que si no me equivoco salió de Sundance o estuvo, o sea,
No, es el primer mundial.
Es de Hotel Urite, vale. Sí. De Noah Segan, que bueno, que es un director que no tiene tampoco mucha carrera, que es su tercera película, si no me equivoco, y que está protagonizada por John Turturro. Dicen que es una película pequeñita, es un neo-noir que, en el que él está muy bien, una película de 84 minutos, cosas que no pasan en este festival, no está pasando.
Corrección, estuvo en Berlinale.
Estuvo en Berlinale.
Igual me he equivocado yo, perdón. Y que, bueno, pues John Turturro nunca ha estado nominado al Oscar.
Es muy fuerte.
Podría ser también una gran oportunidad para reconocer a
este director. Y doy fe de que sí, tiene un gran papel en esta película, que sí es pequeñita, pero que habla de cosas muy universales y a la gente de verdad que en la Berlinale les hizo mucho tilín, sí, les gustó mucho.
Y luego pues yo no podía parar esta oportunidad de decir que también se estrenó Alpha Gang allí, la película de los hermanos Zellner, que dicen que es una mamarrachada, es una película surrealista, súper divertida, pero que no es para todos.
Dinos por qué tienes ganas de verla.
Bueno,
sé sincero.
Claro, muchísimas ganas porque como fan absoluto de Cate Blanchett hace, aparte de ser la productora de la película, también hace un papel pequeñito como villana. Para los que no lo sepáis, pues es una película de unos extraterrestres que llegan a la Tierra y se tienen que infiltrar como una banda de motoristas y bueno, pues empiezan a conocer la humanidad y dicen que es muy divertido. No es tanto no es un Independence Day ni muchísimo menos, sino es más cómo los extraterrestres nos ven a los humanos haciendo cosas como escuchar música, que es una cosa loquísima para ellos.
Eso es Celluloid. Volvamos a Venecia porque han pasado cosas importantes en las últimas 24 horas y es que se ha visto Possible Love, que era uno de los títulos que tenía más ruido antes de llegar aquí al Lido, la nueva película de Lee Chang-dun, la primera en 8 años desde que estrenó Burning en el Festival de Cannes y nadie sabe por qué se fue sin premio. Me cuesta creer que esto vaya a pasar con el jurado de Maggie Gyllenhaal. María, esta película de Netflix, por cierto, luego volveremos a ese detalle, ¿por qué no se ha sorprendido tanto?
Hombre, para empezar, es una película de Netflix de 2 horas 40, que tiene un ritmo de Hamaguchi. O sea, es
gélido, pero
sí,
helado.
Entonces, claro, la primera hora te quedas un poco de hielo diciendo esto, ¿qué va a pasar, no? Es la historia de dos parejas, una pareja súper rica y una pareja de clase trabajadora que a él le acaban de despedir de mala manera después de una huelga de una corporación y entonces tiene una depresión tremenda. Entonces, bueno, es como la pareja más rica utilizan a la más pobre para hacer un documental, lo cual también tiene mucho que ver con la manipulación. Y es una película, otra vez más, los coreanos, después de Parásitos, hablando de la lucha de clases, lo cual es muy delirante en este mundo occidental en el que nadie se atreve a hablar muchísimo de nada, y sobre todo desafiar al capitalismo. Entonces, la película está, como un poco dedicada a los 10 mandamientos de Kieślowski. El director ha dicho que él lo repasó porque estaba en Corea moviéndose un proyecto y entonces se quedó muy tocado con el pecado de no robarás, o sea, no desearás, ¿no? Uh-huh. No desearás y todas las contradicciones que tiene con el capitalismo. Entonces, es una película que tiene un ritmo lento, que se va cociendo de una manera brillantísima, con unos personajes que en ningún momento sabes a dónde van, lo cual es milagroso uh-huh. hoy en día, porque hoy en día hemos visto tanto que tú, cuando entras en el cine por la mañana, lo que pides a las diosas es que te cuenten algo que no sepas. Y realmente esta película avanza, se va metiendo en las entrañas del ser humano y de esta sociedad hipócrita en la que los ricos quieren tener respeto y que les quieran, ¿no? Entonces, me parece que es de una brillantez inmensa, va sorteando todos los obstáculos hasta llegar a un final increíble.
Es que entonces, no es tanto el qué como el cómo.
Claro.
Porque las conclusiones a las que llega la película te las puedes imaginar y no es un análisis particularmente profundo en ese sentido. Pero el camino es alucinante. Y yo estoy seguro de que durante la primera hora, pongamos, todos en algún momento pensamos, pues igual estaba mejor cenando tranquilamente a estas horas del día, porque era una proyección a las 7 de la tarde. Pero cuando ya la película viene con ruido, algún compañero la había visto en pases previos, y Lee Chang-dong está detrás y dices, me voy a quedar aquí porque seguro que va a alguna parte. ¿Y de qué manera? La película, por cierto, está protagonizada por John Do-jeon y Cho Yo-jeon, que son dos actrices fetiche de este director y que tienen este choque de trenes, que es muy interesante lo de los deseos que apuntabas, María, porque de alguna forma los dos matrimonios, particularmente ellas, quieren ser el otro por un momento. En plan, claro. ¿Cómo es la vida de los pobres? ¿Cómo es la vida de los ricos? Y ojo, cuidado, porque cuando los niveles se cruzan puede haber un choque de trenes absoluto.
Yo recomiendo mucho una entrevista que está publicada en Deadline al director, que es un profesor de instituto que empezó a hacer cine pasados los 40, es un hombre de 72, 73 años, en el que explica que ese interés que tienen los directores coreanos por el capitalismo viene de que Corea, después de la guerra, fue una sociedad paupérrima. O sea, una cosa tremenda, y de ser una de las sociedades más pobres de Asia ha pegado ese chupinazo hacia arriba. Entonces, evidentemente, todo eso ha transformado a los seres humanos. Entonces esa transformación humana tan brutal también ha producido muchísima tormenta entre la academia y los políticos y la propia sociedad, porque claro, ha habido ahí una transformación y una deshumanización, ¿no? Pero bueno, lo notas que en eso estamos metidos todos, en la mirada. Utiliza mucho esta mirada de cuando tú valoras a alguien porque tiene un Porsche Panamera por delante y cómo tu mirada cambia con alguien que no tiene importancia, que tiene un trabajo no importante. Entonces, es de una inteligencia, y yo creo que una de las cosas que más me interesa es precisamente la carga, la densidad, el peso, el no tener ningún problema a la hora de decir voy a tocar 4.000 temas, pero a fondo, y además voy a sin hacer un alegato, voy a decir lo que creo, y de una sobriedad polaca que me parece increíble.
A mí me parece súper interesante también la película que nos plantea, o que digamos que destruye el mito de la perfección de la sociedad sudcoreana, ¿no? Porque claro, estamos muy acostumbrados al brilli brilli del K-pop, ese poder blando que se nos ha metido, yo contentísima, que se nos ha metido, que se nos ha colado, y desde aquí, desde el occidente, tendemos a ver a Sudcorea como que el milagro de todo, el milagro cultural, el milagro económico, y no, es una ciudad que también, es un país que también, una sociedad que también tiene sus miserias. Este tema de un encuentro entre dos, digamos, estratos sociales, ya lo habíamos visto en Parásitos, pero aquí yo creo que logramos entender mucho, ¿sí? Logramos entender qué significa ser un obrero que se queda con el trasero pelado de la noche a la mañana, y que no solamente eso, sino que la total desprotección que tiene la clase obrera, porque uno de los detonantes que tuvo el director para hacer esta película fue una violencia horripilantosa con la que arremetió la policía en unas protestas obreras. Entonces, claro, en la película también se ve eso, y lo hace acertado con un punto de vista bastante alejado. Es una observación de lejos, pero la violencia es brutal. Sí, ese es uno de los elementos que a mí más me llama la atención. Y otra cosita que me llama la atención, que es cuando finalmente se encuentran estas dos parejas, que tú no te das cuenta, sino poco a poco, qué tanto dinero tiene esta pareja, los tales parejas de rico. Al contrario de Parásitos, tú desde el minuto cero tú sabes que esta gente tiene dinero, pero aquí tú dices, es clase media. Después, es clase media acomodada. Es clase media alta. Es clase media altísima. Y después, wow, es old money. Entonces, claro,
lujo allí, silencioso.
Sí, y entonces allí tú ves ese encontronazo. Y lo otro es que a nivel de humano, me flipó que a la mujer de escasos recursos, ella no le envidia los bienes. Ella lo que le envidia a esta mujer es el trato que tiene con el marido.
La tranquilidad.
¿Sí? La emoción, la conexión emocional que tienen, cómo se tratan, cómo, y de lejos también lo vemos en esos planos abiertos y también un poquito cerrados de cómo esta pareja de ricachones se trata, se bromean entre sí, se besan, se acarician, se tocan, cosas que ella en su casa no lo tiene, ¿no? O sea, son muchos elementos y muchas sutilezas que de verdad te vuelan la cabeza.
La estructura de la película es una hora 45 más o menos del planteamiento y del seguimiento por parte de la mujer adinerada, esa documentalista, hacia esa mujer con la que traba una amistad, llamémoslo amistad, o relación interesada de alguna forma por las dos partes, y está absolutamente fascinada por su mundo, aunque ella lo que tiene es una clara ballena blanca, que es hablar con ese marido destrozado por una crisis laboral, que también nos da ideas súper interesantes de cómo el ser humano se falla a sí mismo y provoca unas crisis identitarias y emocionales salvajes que particularmente los hombres no saben gestionar. Pero durante esas dos horas vemos un seguimiento que a mí de alguna forma me parece muy coreano, por ese retrato del que hablabas, Janina, pero creo que se puede extender al mundo del arte, y como muchas veces nos encontramos a estos directores aburguesados que tienen una fascinación sobre la pobreza y las clases que no les pertenecen y que hacen unos retratos que muchas veces son cuestionables. Y aquí es una película en la que a veces cuesta diferenciar el grano de la paja, pero es que poco a poco vas entendiendo exactamente qué es lo que hace Lee Chang-dong, y te va sembrando cosas que luego vas a ir construyendo durante toda la película y que son momentos puramente salvajes en cuanto al retrato del ser humano. Hay un momento entre el matrimonio adinerado cuando él le dice, me gusta esta versión de ti porque creo que crees que sois iguales, tú y tu nueva amiga. Y cómo ella intenta
gran acto de actuación.
Y le dice, no, es una interpretación fantástica. Y esa forma de construir y exigir al espectador para, durante la última hora, ser una bomba donde van pasando momentazos, que parece eso casi una peli de Tarantino llegado a un momento dado, que es increíble. Iñaki, ¿qué te ha parecido a ti Possible Love?
Pues mira, me parece que el guión es una obra de orfebrería total, en el que tú te pegas la primera hora de 45 viendo secuencia tras secuencia de cosas cotidianas, de conversaciones cotidianas entre ellos, que vas diciendo, ¿dónde me va a llevar esto? Y de repente hay un momento en el que hace clic y de repente se unen parte de todas esas conversaciones en las que dices, wow.
Es que ¿no? Esa última hora, que no lo hemos dicho, sucede, que no es spoiler, porque esta película difícilmente es spoileable. Cuando los dos matrimonios se van a una escapadita de 4 días
sí, de verano,
para conocerse y para escapar de sus preocupaciones, que creedme cuando os digo que son muy distintas en un caso y en otro.
Sí. Entonces me parece que la estructura del guión me parece que está todo súper bien diseminado, ¿no? Durante esa hora 45, para que toda la información te la han ido dando y de repente en tu cerebro se va recolocando todo y es ese momento de satisfacción absoluta de decir, qué bien lo has hecho, jodido, ¿sabes?
Totalmente. Y atención con los flashbacks.
Claro,
¿sí?
Claro. O sea, todo es como, es como, no te lo puedes creer. Y después, mucha gente ya ha salido Parásitos a la palestra, por supuesto, por este retrato del sistema de clases coreano, que es muy interesante. Aquí, o sea, en Parásitos tira mucho más a la comedia, a la sátira. Aquí, cuando hablamos de, claro, cuando estamos hablando de los pobres, pobres entre comillas, no son pobres de pobreza absoluta, sino que son clase media, media baja, digamos.
¿Clase trabajadora?
Sí, clase trabajadora en la que ha habido cambios estructurales en la empresa, él está en paro, ella no está en la situación más cómoda tampoco dentro de su empresa. Entonces, claro, bueno, pues es una familia que tiene que mirar la cuenta corriente todos los días, ¿no?
Me gusta mucho lo de la humillación, porque uno de los dolores de la crisis del 2010 y de las crisis que las corporaciones han provocado es la expulsión de gente que creía en las empresas, y eso ha producido una humillación tremenda. Entonces, esa sensación de humillación, ayer cuando salíamos del cine la veíamos, la comentábamos, ¿no? Un poco porque mi generación la sufrió de cara en el 2009, cuando muchísima gente de mi edad se fueron, los largaron de los medios de comunicación y se quedaron completamente, y esto ha pasado en todas partes, y esa humillación de la que no se habla. Entonces, esa manera, y luego me parece muy interesante hacer un personaje un poco chusco, que es el de ¿cómo se puede hacer un personaje chusco y profundo a la vez? Entonces, yo creo que es realmente, ha tardado 8 años el director en escribirlo y en hacerlo, y ha merecido la pena.
Es que los hombres de esta película al principio están como un segundo plano, es como no están escritos, y es como están muy bien escritos.
Sí,
y cuando
sí.
Llega a su momento en la historia, es que es increíble.
Todo lo contrario que los 5 días de Bucking Fastars, también diré.
Oscar, ¿veis? Porque es la película que Corea, que es una película de Netflix que fue abucheada ayer en el pase, porque por cierto, los pases están llenos de, como no hay tantas estrellas americanas, hay muchísima gente joven y eso es muy, muy divertido ver con ellos las películas, y ayer hubo una abucheada a Netflix tremenda.
Es que Hamaguchi es más accesible a priori que esta película, mucho más, y eso que son 3 horas y 20 de reflexiones filosóficas sobre la vida. Aquí es un slow burn, que ya lo era Burning, pero muy bestia ya. Y esta película, como dice María, se va a estrenar en Netflix. Y ojo, me encantaría ver el completion rate, que es el número de personas que terminan una película después de empezarla. Va a ser bajo en esta película, pero os lo prometemos, si aguantáis, os vais a encontrar una obra maestra, porque es una película extraordinaria.
Además, que es una película que no es que se hizo y vino Netflix y dijo, ay, mira, me gusta, la compro. No, es una película que Netflix compró en el guión. Y eso también es una cosa así que tú dices, no me pega nada. Pero es que también Netflix está apostando muchísimo por producciones coreanas. Por eso es que cada vez que tú ves, te metes en tu cuenta de Netflix, ves el carrusel de Corea 1, Corea 2, Corea 3, Corea 3. Claro, porque es un mercado increíble, y porque allí hay unos creadores bastante, que llaman mucho la atención.
Es una industria extraordinaria y muy rica. Y sobre la pregunta que lanzaba María de cara a los Oscar, yo creo que tiene un camino a la nominación, no fácil, pero sí posible.
Wow.
Porque es una gran película, y si la ves, es que es muy admirable.
Admirable también que Corea la haya seleccionado antes de saber cuál es el resultado del Festival de Venecia, porque recordemos que el Festival de Venecia es uno de los festivales elegidos por la Academia para que la ganadora pase directamente a la terna de candidatas, que Corea podría haber decidido elegir otra para tener, entre comillas, dos posibilidades, sabiendo que la ganadora de aquí no va en representación de su país, sino en representación del director por haber sido premiada en el festival.
Sobre todo porque además Corea tiene un historial de decisiones espantoso en los Oscar. Y hay muchas grandes películas que no han mandado y se han quedado fuera de la conversación. Puede parecer que es lo contrario, porque Parásitos es la primera y única por ahora película de habla no inglesa en ganar el Oscar, pero es una excepción absolutamente. Por cierto, no hemos explicado que David Martos no está con nosotros. Ya lo habéis visto.
Y oído.
No se nos ha interrumpido ni a Yanina ni a mí. Pero David está bien, David volverá. Está tomando un descanso de nosotros porque somos insoportables. Y sigamos con otra película.
Quería comentar también una cosa. Hablábamos también de la humillación de las clases sociales. Para mí, una de las cosas que también se habla en la película es esa impunidad con la que se sienten muchas veces las clases altas a la hora de tratar con las clases bajas. Hay momentos en la película en los que ellos les da igual cómo tratar a la otra pareja. Dan por hecho muchas cosas en referencia. Es que no quiero hacer ningún spoiler, por eso estoy hablando un poco en críptico. Y se dan situaciones en las que parece que los de clase baja, o ellos entienden que los de clase baja quieren acercarse a ellos por alguna serie de motivos, y esto todo lo contrario. O sea, me refiero, es ellos se sienten en esa impunidad, en esa vampirización también, esas ganas de les da igual lo que está pasando, lo que importa es lo que estamos viviendo nosotros, sin realmente pensar en cómo lo están viviendo los otros.
Claro, es que hay muchos momentos que serían fácilmente spoileables, pero es que no hace falta para explicar la destreza de la película para sorprender al espectador, sí. Porque María lo decía en la videocrítica hoy, es una audiencia muy resabida la que hay hoy en día con el cine, y esta película te va sorprendiendo todo el rato para llegar luego al destino más natural y más lógico para esta historia, pero el camino es fascinante.
De hecho, desde el principio de la película, tú ya te empiezas a plantear esto va a pasar, ¿no?
No.
Pues al final son dos parejas, pues tú desde el principio de la película empiezas a pensar, seguro que alguno se lía con otro. Es así, o sea, lo ves claro.
Qué mal pensado.
Porque va dejando caer como pistas de que eso puede pasar. Y pasan muchísimas cosas, pero igual no es lo que te esperas.
Y Alejandra debe estar ahora con los dientes así, que no has podido ver la película.
No, y ahora estoy deseando, pero bueno, la voy a poder ver pronto, es lo bueno.
Bueno, ahora sí.
Y el debate que puede haber en torno al título, porque todavía nosotros no sabemos.
A ver, si se le puede buscar una vuelta, pero hay que buscarla. No es obvio en absoluto. Alejandra, ha llegado tu momento de hablar de otras de las películas de competición desde Italia, una película hablada en inglés como es The Echo Chamber, la cámara del eco, de la que hablábamos al principio de este podcast diario. Y es que han estado aquí Susan Sarandon, Luca Marinelli y Alicia Vikander para hablar de un drama muy intenso.
Sí, bueno, escuchándolos, la verdad es que me encantó y me metí tanto en la conversación, y yo pensaba, qué distinta es The Echo Chamber, porque The Echo Chamber es una historia que pasa todo dentro de la casa del piso en Londres de un productor italiano de música, que es Luca Martinelli. Es un chico joven muy exitoso, que te das cuenta por cómo vive, por la casa que tiene, cómo está rodeado, y porque empieza también una historia muy interesante, que es la historia paralela al núcleo que ahora contaré, que es la de Susan Sarandon, que es como una hace de una vieja gloria de la música, que se ha retirado y que él logra convencer que trabaje con él para hacer un nuevo disco. Entonces te das cuenta que es una persona que está consolidada y que ha tenido mucho éxito. Pero, aquí viene el gran pero, es un chico que sufre de un dolor crónico bestial. Tiene un tema de espalda, de los discos y tal.
Un poco
y
Almodóvar ya, ¿no?
Mucho. Y cuando salí de la peli le dije a Dani, es que me recuerdo mucho a Almodóvar, y se me quedó mirando como Almodóvar no tiene nada la película. Sí.
Dolor y gloria, dolor y gloria.
Y le digo, no, claro. Pero el dolor, o sea, el cómo te impide realmente poder vivir y cómo te va mermando.
Te paraliza.
Anímicamente te paraliza. Lo tiene ahí todo el tiempo. Entonces, la historia trata de cómo este chico, pues en un encuentro en el que llega una doctora, no queda muy claro si es enfermera, médico, tal, pero es la que le va a pinchar como para el dolor y para que pueda seguir trabajando y haciendo uh-huh. su vida. Viaja mucho, va a Los Ángeles, vuelve y tiene que lidiar con esto. Se enamoran, encuentra en ella un gran refugio, además de esta parte que le cure un poco las heridas, por decirlo de alguna manera, y ella se enamora de él. ¿Y qué pasa? Que aquí viene la segunda capa de la película, porque yo creo que es una peli que tiene muchas capas, Dani. Uh-huh. Y es esta parte de... lo fácil que es caer en una adicción con el tema de los opioides, porque claro, empieza a tomar opioides en algún momento en el que ya no puede más y que también ella se da cuenta que el pobre chico realmente no puede vivir, no puede hacer nada, no puede ni siquiera ya trabajar bien, y le empieza a dar opioides empezando muy poco y empieza a crearse una adicción brutal. Una adicción que llega a un momento cumbre en el que tiene una sobredosis. Y entonces allí...
Eso se cuenta al principio de la película.
Principio de la película. No estoy haciendo spoiler. Es que así empieza y luego sí. vamos haciendo flashbacks y yendo hacia atrás un poco y hacia adelante en algunos momentos, en donde te va contando pues su adicción, cómo va increciendo y también cómo es la relación, cómo se va tejiendo con esta chica que, uh-huh. que tiene pues una paciencia infinita y que también tiene un lado oscuro que me parece muy interesante, que no uh-huh. no revelaré porque creo que es de las cositas más uh-huh. interesantes también de la peli, ¿no? Uh-huh. Pero habla de toda esta parte de debajo de lo que es como una vida que pareciera perfecta y de lo que te puede mermar esta parte de la salud y del no saber cómo poder lidiar y navegar con estas cosas, ¿no, Dani?
Nos estamos dejando un detalle muy importante de esta película, y es que el director de Mónica lo que ha hecho es rematar un proyecto que inició hace años Bertolucci y que
sí.
no pudo ejecutar porque murió. Y ha estado muy presente en la rueda de prensa donde la absoluta estrella María ha sido Susan Sarandon.
Sí, Susan Sarandon, que estuvo en Barcelona en febrero porque recibió el Goya de honor, y aquí pues la verdad es que ya se ha esforzado mucho en dejar claro que sigue en activo. O sea, que el personaje le interesaba mucho, que era un guión duro y extraño. Ella se ría diciendo que ha hecho muchas cosas en la vida, pero no ha sido adicta al opio, y aquí sí. Yo le he preguntado por Bertolucci, porque ella siempre decía que era una gran amante del cine de Bertolucci por el conformista. Ay. Y entonces, claro, Sarandon es una mujer súper europea, ha contado su vinculación con Bertolucci a través de Louis Malle. Yo no quería ser una pesada y volverle a preguntar por Hollywood, pero los compañeros de Deadline me parece que sí que le han preguntado si esta película, porque ya lleva un tiempo en Hollywood que no trabaja porque se quedó sin agente, y entonces ella ha dado una respuesta que es muy interesante, y es que esto es una industria sionista, y es difícil que ella pueda volver a trabajar, pero lo que sí que cree es que la sociedad sí que discierne, ¿no? Y entonces esa diferencia, pues de alguna manera, es optimista. La verdad es que ya va a cumplir 80 años y es una mujer muy, muy, muy cabal. Yo la he visto realmente muy cabal hoy y muy sobria, claro, porque ella quiere seguir trabajando. Esa es la verdad.
Perdona, Dani.
No, iba a decir que sobre la película, que ellos tres están fantásticos. Por ejemplo, creo que es un guión que explica muy bien tanto los personajes, las relaciones y sobre todo la parte más emocional, y sobre cómo, como decías tú, Alejandra, el éxito no es suficiente. Puedes ser muy guapo, puedes tener mucho talento, puedes estar enamorado, pero cuando estás roto por dentro o algo te ha roto, eso te lleva por delante, y creo que está muy bien explicado a través de las dos relaciones con la veterana y, digamos, la historia de amor que se está desarrollando en directo. ¿Qué pasa en nuestra proyección? ¿Qué ha pasado? Yanina, tú estabas con nosotros también. No estabas en ese. Ha pasado algo en el tercer acto, ¿vale? Que la gente ha reaccionado con una mezcla de estupefacción y carcajadas. En una película, créeme,
cuando
no
era
chistes.
Para carcajearse.
No hay chistes. Pero es como, ¿y esto por qué? ¿Esto por qué?
Pues hemos tenido nuestras teorías, ¿verdad?
Tiene algo que ver con Imagine Dragons, ¿verdad?
¿Perdón?
¿Tiene algo que ver con Demons de Imagine Dragons, la canción?
Esta es, se oye, o sea, sí, porque se oye Chris Martin cantando a lo lejos.
Con eso, o sea, que sí, eso, sí. Eso ya está.
Es que ves venir una escena que dices, por favor no, que no la termine así, y la termina así. Creo que tiene un poco que ver con eso.
Pues la que pasa aquí.
La que pasa. Y, pero lo hemos discutido un poco, Dani y yo, y creo que es un tema tan grande el que se va tejiendo, y que es una peli.
No sabe rematarlo y se saca un Deus Ex Machina.
Sí.
Que
no.
Se carga un poco la película al final.
Sí, creo que es un tema que se te va metiendo muy de poquito y que te va conmoviendo porque te conmueve muchísimo. O sea, logras sentir ese dolor y esa soledad y ese todo. Y de pronto le da un giro melodramático, como de efecto, ¿no? Como de shock y tal. Que dices, uy. Necesitábamos que nos dijeras algo más, que nos como que contaras algo más, ¿no? Y yo creo que es que se les ha quedado el tema bastante grande, o sea, y el remate también es brutal. O sea, no queremos hacer spoiler, pero yo creo que ese es el gran talón de Aquiles de la película.
Sí, es un ejemplo de no saber acabar una película que tiene un segundo acto estupendo.
Estupendo. Y además eso, las actuaciones son enormes. Creo que Susan Sarandon, aunque no sale tanto, cuando sale
sale
contundente. Pero es contundente, ¿no? Y además creo que refleja mucho a la Susan Sarandon de detrás de cámaras también. O sea, esta mujer que vuelve a un momento de su vida en donde ya no tiene nada que perder, en donde todo lo que puede y quiere hacer es con una libertad absoluta, como la Susan Sarandon de hoy, porque refleja a estas estrellas que ya saben bien qué quieren, cómo lo quieren. Y qué es lo que quieren transmitir, como con este saber vivir y saber vivir con el dolor.
Claro,
eso es otro tema de la peli.
Sí, totalmente.
Que habla de cómo muchos artistas tienen que aprender a transformar el dolor y las heridas en creación pura. Y eso creo que es algo muy Bertolucci.
Sí,
¿no?
Y es un tipo de personaje y de interpretación que te puede hacer alguien que ha vivido, que tiene la cara de cierta forma, que ha estado ahí y que es capaz de manifestarlo sin estallidos, porque es muy fácil que esta película se hubiera ido al melodrama y no va por ahí. Por eso da rabia que se saquen ese giro de la manga en el tercer acto y la eche un poco por tierra la película.
No será la primera película que viene a un festival con una versión y luego termina con otra versión. Es que si la cortamos 15 minutos antes, creo que es perfecta incluso, ¿eh?
Sí, una vueltita, le podríamos meter una edición. Está mal rematada.
Pero bueno, sí.
Y vamos con la última película de competición del día, que es Woman Unknown, de una cineasta danesa de origen egipcio, que era conocida hasta ahora por Reina de Corazones, una película que ganó en Sundance. Y que tiene la particularidad de que es la única película dirigida solo por una mujer en este festival, de las 22 que hay. Hay otra directora que es Rachel Sohr, la codirectora de Naza, y no hay nada más. Así que con esa presión de ojo, porque de ti depende de las que vengan el año que viene. Janina, esta película de época, ambientada en la Dinamarca de después de la Segunda Guerra Mundial, se mete en jardines importantes. Y a veces da la sensación de que el cine del nazismo, del posnazismo, está ya sobadísimo. Es como, ¿qué me vas a contar ahora? Que con los bestsellers pasa también, que parece que se los inventan y que el ChatGPT va sacando títulos y a partir de ahí desarrollan ideas. ¿Por qué es relevante esta mujer desconocida?
Bueno, primero por cómo está contada la historia y después qué cuenta, ¿no? Es cierto, fíjate que aquí el trasfondo es una mujer que es una mujer misteriosa, porque ella es una nani que está en una casa, está a punto de casarse con el dueño de la casa, va a ascender socialmente, pero es una persona que tiene un misterio, que tiene un secreto. Y de repente, a lo largo de la película, vemos cómo ese secreto va saliendo, ¿no? Yo creo que si yo lo digo, no va a pasar nada porque sale en la sinopsis. Y resulta que el secreto es que esta mujer ha tenido una relación sentimental con un soldado alemán, con un nazi, porque también acuérdense que Dinamarca estuvo ocupada por los nazis. Y claro, en el momento de la liberación, la resistencia danesa como en muchos otros países, como en Holanda, en Francia, y en Noruega y también en Dinamarca, pues se dedicó a como que a perseguir a los que ellos llamaron colaboracionistas. La directora le dice colaboracionistas horizontales. Y hemos visto en varias películas ese episodio de a estas mujeres que las rapan, ¿sí? Y les ponen
con pintura
roja en la espalda, luego las exhiben públicamente. Y esto era algo que estaba como que muy como muy anecdótico, ¿no? Lo veías en varias películas. Pero aquí está ya como que en primer plano. ¿Por qué? Porque ese es tal vez sea como que el peligro que corre esta mujer. Y lo que lo construye la directora, construye un personaje absolutamente profundo, que es una persona que no es ni la salvadora de la patria, ni es la villana, ni nada de esto. Es una persona con tantas aristas, y me recordó mucho a esa mujer de Reina de Corazones, que tú no terminas de empatizar, pero la terminas de entender, ¿sí?
Y terminas de entender también un poco en quién se acaba convirtiendo por todo lo que le pasa y todo lo que le va a pasar, porque es una película que yo creo que explorar las múltiples formas que hay de deshumanizar a las mujeres. Vemos las más expresas, sí, y las más literales, que es marcar a una mujer que no es protegido por otra parte durante el nazismo, pero hay otras que son igual de violentas de otra forma, que es cuando al principio de la película se habla de la mujer con la que estaba casada anteriormente este hombre, viene a decir, se ha muerto, no se habla de ella, ya no existe esta mujer. Sí. Cumplió su función, que era, entiendo que practicar sexo con su marido y darle descendencia, y ya está, ya nadie la... No hay luto ninguno para ella. Y no hemos visto tantas historias en realidad que hablen del lugar de las mujeres en esa época.
Bueno, sí, de la directora que se llama May El Touki.
Sí, no lo hemos dicho, perdón. May El Touki, sí.
Pues decía que esta noche no ha podido dormir, se ha despertado, porque ella es la mujer desconocida más conocida del festival. Por la película se titula La mujer desconocida y está, bueno, se inspira en, bueno, pues una cita de una escritora bielorrusa que dice que la guerra no tiene cara de mujer. La guerra no tiene cara de mujer, pero la película gira en torno al cuerpo de las mujeres como campo de batalla. El cuerpo de las mujeres como parte de la patria para ser violadas, para ser olvidadas, para ser silenciadas. Hay un momento en el que esta mujer, a la niña que, bueno, le dice, hay partes de la vida que tienes que tapar como si cierras una cortina. Y eso tiene mucho que ver con el autodisciplinamiento que nos enseñan a las mujeres, ¿no? Y entonces es ver, ella, la directora, ha dicho cosas interesantes, ha hablado de lo de la única presencia en el festival, ha dicho que hay que seguir preguntando por eso, porque en los dos últimos años hay una condena, se está pidiendo a las mujeres que se callen, se está pidiendo a las mujeres que no pidan lugar en los festivales, que no pidan, al fin y al cabo, es tener voz. Y luego también yo le he preguntado por cómo ha representado el cuerpo de las mujeres. Cuando tú has visto violaciones o el cuerpo de las mujeres, tú puedes pensar en Irreversible, ¿no? Que la gran película de Noé, en las miradas pornográficas. Y sin embargo, ella hace una mirada dolorosa, como muy incómoda. Entonces decía que ha tenido un enfoque visual particular. Porque, por ejemplo, hay un momento en el que ella escupe un huevo, o cómo sangra, o cómo la está palpando el ginecólogo, que no sabes muy bien si la va a violar o no. Entonces, todo está rodeado de una sensación de incomodidad y desagrado. Y yo creo que es una película que es muy interesante porque lo que manifiesta es la incomodidad ante una mujer que está mostrando un desagrado que va más allá de las palabras. Entonces, entiendo, agradezco que el festival haya acogido esta película. Por la mañana hemos visto, estamos también viendo películas que no son todas Capolavoro. Y esta, desde luego, es una película muy interesante, que es muy seca. O sea, puedes pensar en The Reader, películas que tocan este tema. Es una película muy seca, porque ella lo que dice es que estas mujeres, danesas que tuvieron alguna relación con un soldado alemán han sido borradas y que ellas también, como le pasa a muchísima gente de posguerras, no dicen nada. Y entonces ella hablaba diciendo, es que el cuerpo de las mujeres nos dirigen hacia el silencio de no comas, no te vistas. Entonces, bueno, pues yo creo que es una película que tiene muchísimas capas, que es incómoda y es desagradable, es molesta. Entonces, quizá le falta el what the fuck que diría Nanni Moretti, ¿no? Y en efecto, pues esperemos también que en el jurado tengan una visión un poquito más allá del what the fuck.
La actriz protagonista es fantástica, que se llama Mathilde Arcel.
Sí.
No sé si es familia de Nicolai Arcel, el director de La Tierra Prometida.
Y es que a mí de verdad que me encanta de esta película es como la decisión de la directora es tomar ese mundo interno al que no tenemos acceso y es la que pone la nota del tono de la película. Entonces, siempre estás afuera, pero quieres entrar, porque tú quieres enterarte, porque tú quieres, y entonces porque tú quieres pasar a esa otra ventana. Desde el punto de vista visual también, hay muchas vistas de ventanas a ventana, de esa otra persona que es la vecina, que tiene una vida posible, ¿no? Que es una mujer que para la época es madre soltera, es profesional, supuestamente no ha tenido ninguna, no tiene nada que esconder, pero sin embargo no tiene nada que esconder en cuanto a que no ha sido una colaboracionista. Pero la sociedad la señala.
Y que ¿sí? hay muchas formas de, como te cuenta la película, de entender el colaboracionismo.
Exactamente.
Y el sistema tiene tendencia a dejar pasar unas y no otras. O a alguien sí y a alguien no. Y un apunte muy rápido antes de darle la palabra a Iñaki. Es que a mí me gusta mucho lo poco condescendiente que es la película con el personaje. Presenta a una mujer compleja, que para sobrevivir paga un precio y hace una serie de cosas que no la convierten en una santa. Y sí es una víctima, pero también puede ser victimario al mismo tiempo. Es que es un personaje femenino fascinante y a veces cuando vemos este tipo de retratos que quieren denunciar, al final lo que hacen es santificar a su protagonista. Y esta película no lo hace.
Ella de lo que ha dicho es que todo el cine, hablando de la mirada masculina, ¿no? Que el cine clásico masculino lo que hace es representar a las mujeres desde la amabilidad y que los personajes,
y la sumisión,
los personajes femeninos incómodos están por hacerse, ¿no?
Iñaki.
Sí, Janina decía ahora lo de las ventanas, me parece súper interesante porque yo también lo que he pensado yo respecto a esto, porque yo también me he fijado mucho cómo había muchísimos planos a través de ventanas, a través del espejo, a través de esto el rato, la desconfianza también, el te están observando, ¿no? Todo lo que estás haciendo. Hay un momento que me ha parecido buenísimo que es como desde dentro de un coche, marcado de la ventana de un coche, ves a ella salir de la casa, ¿no? Ese momento en el de esa época de la desconfianza de estamos buscando a los, se está buscando a los colaboracionistas, cualquiera puede haber sido colaboracionista y cómo se está observando, ¿no? A través de esos cristales también translúcidos. Hay un momento que está haciendo una cosa, mira un espejo y se ve que está la criada mirándole. O sea, me refiero, en todo momento se ve ese ambiente de sospecha que hay durante toda la película, que es súper interesante. Y después, hablando del cuerpo de la mujer, una cosa que también es una tontería, pero tan fácil como un vestido de novia de otra mujer, en el que tú tienes que caber en ese vestido de novia porque tu marido quiere que sea ese el vestido. Tú te tienes que adaptar al marido y una vez que te estás probando el vestido y te han adaptado a tu cuerpo, es el marido el que toma las últimas decisiones de cómo quieres que sea el vestido. Cuando siempre ha sido como una decisión muy de la mujer, tal como lo estamos viendo nosotros a día de hoy. Y en cambio en la película una cosa tan... Es una tontería realmente, pero si lo piensas, dices, hasta en eso las mujeres tenían que pasar por la mirada del marido. Y me parece también súper interesante la secuencia del ginecólogo, porque todos hemos pensado absolutamente lo mismo. Lo incómoda que está ella Y yo creo que lo bien que le trata a él para lo que pensábamos que podría haber sido, ¿no? Esa secuencia, y me parece súper interesante también todos los silencios, cómo cuenta ella todo con los silencios, todo lo que tiene que callarse, todo lo que quiere callarse y el miedo que tiene a hablar y pasarse en lo que pueda decir, ¿no? Esos primeros planos de ella son súper poderosos, esos ojos que tiene. Yo creo que ella, la directora, lo retrata súper bien.
Y un último apunte que quiero hacer es que es una película impecable. Sí, escuchas la banda sonora, que no es nada invasiva, acompaña, refuerza. O sea, quien hizo la banda sonora, que no sé quién la hizo, se lleva los laureles porque desde el principio, ese primer plano que empieza, ¡pum! O sea, es una cosa que te prepara, ¿no? Y esta cuestión de estar siempre como en alerta a la supervivencia. Tengo que sobrevivir, tengo que salir de esta. Una mujer que ha sido repudiada. Y claro, fíjate la cosa, que la directora ha tomado un concepto que es antiquísimo. O sea, las brujas. Y aquí... solamente a las rapadas, que así como se le llamaban a estas mujeres, que no solamente eran las amantes, eran las traductoras de los nazis, las mecanógrafas, las que les servían el café, las que a lo mejor les vendieron, tenían que ir para allá a venderle algo, las costureras, todas mujeres, a todas esas mujeres las raparon y les hicieron las humillaron de esa manera. O sea, ahí cayeron todas. Entonces también esto es como una deuda pendiente con esas personas que no tenían que haber pasado por esa humillación, que no tendrían que haber pasado por ese castigo, ¿no? Que sí, que hubo unas que sí fueron colaboracionistas, por supuesto que sí, pero también están los colaboracionistas económicos, ese poder económico, ese hombre que con el que ella se va a casar, que tiene una fábrica de guantes, él también le vendía a los nazis. ¿Por qué no te le castigaron a él? ¿Por qué a él no le raparon y lo pusieron en las plazas? Esto, desde el punto de vista histórico, las rapadas, creo que fue en el 2008 o en el 2010, fue que hubo como, yo creo que fue Noruega la que empezó con el perdón, pedir perdón. El gobierno noruego pidió perdón públicamente a los descendientes de estas personas, porque también está luego la estigmatización, ¿no? Y además que muchas de estas mujeres tuvieron hijos. Entonces, ¿qué se hacían con esos hijos? ¿Qué pasó con esos hijos? Entonces, es un tema fascinante y bueno.
Y luego el poder del color rojo también en la película, en una película que está todo... con unos tonos poco saturados durante toda la película. La fotografía tiene unos tonos muy fríos, muy poco saturados. El uso del color rojo, ¿no? En el color que le ponen a la esvástica en las mujeres y en las fachadas, por ejemplo. El color de la bandera de Dinamarca, que no se nos olvide que es roja con la cruz blanca, o el vestido rojo que lleva ella y que todo el mundo, comenta en la fiesta. O sea, creo que el color rojo también tiene mucha importancia en la película. Y la sangre, se me había olvidado.
Para terminar, decir que Woman Unknown es una de las tres películas danesas que están en las shortlist de los Oscar. A mí me da la sensación de que va a ser la elegida. Dinamarca escoge muy bien sus candidatas para la temporada de premios. Además, tiene un montón de nominaciones, ha ganado... con otra ronda, ha ganado con Un Mundo Mejor, en Un Mundo Mejor en este siglo. Y ojo, porque ya lo vimos hace un par de años con La Chica de la Aguja. Son películas que igual a priori no dices, esta es la favorita, pero llega, porque tiene un potencial universal y además de público, que también a la industria le importa que la gente vea las películas. Así que apuntadla, porque es una que va a estar en la conversación durante los próximos meses.
Y como último apunte del día,
así es.
Wim Wenders,
sí,
ha pasado por el festival y ha dicho...
Ha reculado
un poco a su manera. Los cineastas somos lo contrario de los políticos. Tenemos empatía. La política funciona sin empatía. Nosotros tenemos una forma de trabajar muy diferente. No trabajamos con la mentalidad de los políticos. Trabajamos con la mentalidad de las personas empáticas.
tampoco es tan brillante para haber tenido un año y medio para pensarla, ¿eh?
Somos el antídoto a la política.
Aparte, pues eso es una, me parece horroroso que diga eso, porque los políticos, hay políticos buenos que creen en el servicio público y que creen en la empatía. Entonces, que piense que ponerse la etiqueta de cineasta te convierte en mejor persona, pues francamente, como eso de que ha tenido un año y medio, pues chico, has pensado poco, ¿eh?
Por cerrar el podcast del día, como nos demostraba Possible Love, hay mucho cabrón con una cámara, así que ojo, cuidado. Y con eso nos quedamos y volvemos mañana, que vamos a comentar Hombre al Agua, película mexicana de Gael García Bernal. Así que Alejandra Musi, mañana aquí como un clavo a las 6 de la tarde, aunque a la gente le da igual cuando estemos grabando, son las 6 de la tarde. Y Fred, gracias como siempre, que no hemos dicho al principio del podcast, pero claro, es acostumbrarse a la ausencia de David. Y vamos a cerrar porque estamos a puntito de llegar a la hora y si no...
¡Vamos al cine! Nos
¡me tiran al lido! Me
vamos a ver
lido.
Corea.
A ver qué pasa.
Fred, 24/7 on Fred FM and smartphone app.